En este podcast, nadie sabe nada.
Es que este podcast no damos respuestas.
O, mejor dicho, sabemos lo suficiente y aprendemos en el camino.
Esta mesa es una mesa libre de juicios.
A veces somos jóvenes.
Íbamos a tener como una clave entre nosotros para avisarnos cuando íbamos a tener sexo o algo así.
Adultitos.
Amigo, siento que me voy a quedar pelón. Eventualmente, en 5 años.
Y adultos.
Si me desvelo, me canso más y las crudas me pegan más fuerte.
Nadie nos dijo que al llegar a grandes no lo sabríamos todo, ni lo querríamos saber.
Y dije, güey, ¿cómo es posible que neta no sepa esto, no?
Aquí hablamos de la crisis de la edad, lo complicado del trabajo, los corazones rotos y chismeamos mucho.
Porque sí, sí nos gusta el chisme.
Nadie nos dijo. El podcast para sentirte acompañado en la etapa más larga de tu vida, la adultez.
Prevenidos en 3...
Con Nani, 2, Nando y Javier.
1...
Nadie nos dijo.
A veces me pasa cuando vengo manejando que pienso, hagan de cuenta, vengo manejando y en eso digo, imagínate que ahorita las llantas se empiezan a salir.
Y cállate,
me
¿no?
caigo y entonces empiezo a ver cómo el coche empieza a rodar y me caigo. O sea, como, no es que choque propiamente, simplemente como que se va deshaciendo el coche y yo ni siquiera pienso que me muero, ¿no? Pero pues el coche se cae y yo giro. Y una vez lo platicé con una amiga y me dijo, no manches, yo hago lo mismo. O sea, como que hay veces que en tu ocio o cuando estás solo, que puede ser en el transporte o como en estos trayectos en los que estás solo, que te pongas a pensar como en eventos culeros, simplemente por pensar en eventos culeros. O esta otra parte que, no sé, vengo pensando en Ana, por ejemplo, y entonces en mi mente me peleo con ella. Pero no hay nada por qué pelearnos, o sea, no viene de la realidad, simplemente es como... a mi mente le acomodaría ahorita pelearme con Ana por un supuesto que ni existe. Y digo, güey, ¿qué pedo con la mente, no? O no sé si es la de todos. ¿Les pasa?
A mí sí, cuando... pues antes de pandemia que yo usaba el metro todos los días. Siempre lo que más me gustaba imaginarme es... ¿qué haría yo si de repente así el tren se para como a la mitad de o sea, entre una estación y otra?
En
que
el túnel.
Es el túnel. Y es porque hay un apocalipsis zombie y empiezan así todos a convertirse en zombies hacia mí. ¿Qué haría? Y entonces empiezo a pensar así un montón de cosas de... brincaría por la ventana, haría esto y así. Y me gusta muy pensar en esas cosas. Y luego le decía a Waris, cuando Waris trabajaba conmigo, así de, a ver, ¿tú qué harías? Así dime tu estrategia, ¿no? Para ver qué puedo aprender de tu estrategia. Y así nos la pasábamos imaginándonos cosas. Y eso que dices de pelearte con alguien, a mí también me pasa. O sea, como... me imagino escenarios en los que... o me peleo con alguien o... no sé, así como... no
y,
sé.
Más, y más tú que sabemos que eres como medio gallito, así como de que hoy te levantaste con ganas de pelear. Yo creo que si no tienes oportunidad de pelearte con alguien, lo imaginas,
sí,
aunque
sí,
sea.
Pero no es, sí. Pero a ver, no es que las traigas contra alguien.
No,
¿sí?
no, por supuesto así que no, más. Solo te lo imaginas. Sí. O así que digo como, ¿qué pasaría si me encuentro en la calle así a tal persona, no? Que tiene, no sé, al ex así de la... de la secundaria, ¿no? ¿Qué haría? Y me empiezo a imaginar así escenarios y hasta hago yo los diálogos, pero los hablo así. Yo creo que si Kiwi pudiera decir algo, diría que estoy insane.
Así loca.
Insane.
A mí me pasa que en el transporte público no, pero me pasa en los aviones. O sea, cuando siento que he visto como muchas películas de que algo pasa en el avión, digo, ok, si el avión llegase a fallar, ¿quiénes son los primeros en morir, no? Como cuando pasaba esto del ventilador, que estabas en la escuela y que decías, así no tenías nada que hacer y volteabas a ver arriba a ver a quién le caía el ventilador,
sí, estaba
de que cayera. Pero, al contrario... a mí me pasa de que esas veces en las que te toca estar como en el lugar más amplio del avión, ya ven que hay como unos lugares en los que son como las puertas de...
ajá, las puertas.
Güey, sí. Me llega un ser de responsabilidad y de heroísmo como no tienen idea. Evidentemente quiero estar ahí porque es el más amplio y yo estoy alto, entonces digo, güey, aquí me quedo. Pero cuando están haciendo como los ejercicios de, en dado caso de que un accidente pase, tú tienes que coordinar
que
el responsable
miedo.
Y yo... a huevo, yo voy a hacerlo y me siento como súper empoderado y yo hasta he hecho como historias en mi cabeza de yo voy a liderar a todos para que todos sobrevivamos. ¿Están bien? ¿Están confiados?
Siéntese, señora, así le pides decir a la gente, ¿no?
Usted siéntese.
A mí me ha pasado como después de que, no sé, tus amigas te cuentan que, no sé, pues que las manosean en el metro. O sea, justamente esa como, ¿sabes? Como esa ira retenida.
De cómo reaccionarías si ves eso.
Justamente, exactamente. Y dices, ¿cómo no uno pasa cuando está enfrente de mí para yo hacer algo, no? Porque de que cuentan de que la gente se queda nada más viendo o no hace nada. Y justamente también cuando voy en el metro, luego a imaginar historias en escenarios.
Pues son como historias como de, digo, está la verga lo que pasa a muchas mujeres, no solamente en el metro, en todos lados, pero sí es como estos rasgos como de heroísmo raro, como de salvar a la gente en un sentido de, por ejemplo, a mí me pasa en el avión. Sí, me pasa como mucho. De,
siento que ver Destino Final nos marcó.
Sí, güey.
La verdad.
No, ¿no? Manches,
somos
la escena.
Una generación de locos.
A mí sí me pasa eso de
cómo moriríamos.
La escena, es que no he visto todas las de Destino Final, pero la película 2, que es la de la carretera, en la que se sueltan como unos troncos del camión.
Sí, sí,
no
sí.
Mames, güey. Me ha pasado que yo voy atrás de un camión y digo, esto va a pasar, se va a soltar. Eso sí.
A mí también.
Ese sentimiento que rebasas a un tráiler me da mucho estrés porque siento que la caja se puede caer. Ese es un miedo que sí tengo muy, muy, muy cabrón.
A mí no me acuerdo en cuál de las de Destino Final era, pero que el güey está como al lado de las vías del tren.
Ah, y algo salía volando.
Y algo sale volando y le corta la cabeza. Sí. Eso, o sea, yo digo, güey, lo mató el viento. O sea, la química del viento con este objeto que voló encima de su cabeza. A mí esas cosas.
La física.
La física, perdón. Me dan muchísimo miedo. La química de las cosas.
Oigan, ¿y nunca les ha pasado que se, así como Moe, que se imaginan escenarios que pueden ser posibles, ¿no? Porque, a ver, un apocalipsis zombie, pues no, ¿no? Pero que pueden ser como de la vida cotidiana, que se imaginan ciertos escenarios y que llega a pasarles algo parecido y por más que pensaron así, ¿cómo reaccionarían? Reaccionan completamente contrario.
Lo opuesto.
Es muy frustrante, muy, muy frustrante.
Como cuando piensas así de, bueno, voy a prevenir y voy a guardar mi celular de cierta medida por sí, porque puede que te asalten, ¿no? O porque puede que te roben y así. Y cuando, bueno, cuando a mí me ha sucedido que me ha asaltado, que, o sea, no, tu mente está, lo hace todo mal. Y luego viene este Javier que recrea en su mente ese asalto
lo que debiste 20 de haber
veces
hecho.
Hasta que me quedo conforme con el Javier que sí hizo lo que tuvo que
no,
haber hecho.
No, a mí no, o sea, toco madera, nunca me han asaltado, pero yo wow. Sí, yo la verdad es que mi sentido es como si en algún día me pasa es llévate lo que quieras, güey. O sea, no hay ni el por qué correr, ni el por qué ponerme rudo, ni no, nada. Bye. O sea, algo que sí me ha dicho siempre mi mamá desde que mudé para acá, que es muy común los asaltos en la Ciudad de México, es si en algún momento te llegan a asaltar, o sea,
lo que quieran, güey. Claro.
Lo material se puede reponer siempre, pero pues que no te hagan nada, ¿no? Y la neta es que sí me da un chingo de miedo. Eso. Y yo siento que no sería nada valiente en los barcos. O sea, nunca me he subido a un crucero y me da mucho miedo. Yo creo que nunca lo haría porque sí, el océano me da mucha ansiedad. O sea, está rodeado de agua. Entonces yo creo que sí, si se llegase, estuviéramos en el nuevo Titanic y se hunde, yo es como
si
de,
no,
bueno,
sálvese
quien pueda, yo aquí me voy a subir a un bote, yo voy a fingir que soy otra persona, yo me salvo. O sea, yo no voy a estar en medio del océano, ahí sí voy a ser súper egoísta, perdonen.
Fíjate que a mí
el prometido de Kate Winslet, güey, el ex.
Ajá, sí, claro, voy a agarrar el primer,
claro, el odiado,
me lo voy a robar. No, sí, perdón, ahí sí yo siento que sería la peor persona.
A mí, más que se hunda un barco y quedar como a la deriva del mar, las tormentas que luego pasan así en las películas, de que el barco se ve así, que le pega la ola gigantesca y que se mueve, eso digo, o sea, me mato.
Sí.
Me mato.
Es que prefieres matarte,
claro,
la verdad, a que te mate eso.
Pues no sé.
Si se hunde un barco, pero el agua está quietecita, yo le lucho, no pasa nada. Pero si veo esas pinches madres de no sé cuántos metros que vienen hacia mí, bye, o sea, olvídalo, me mato.
Ahora, ¿qué opinamos aquí del término tiburón? ¿No? ¿No les da miedo?
Fíjate que no, así, a lo mejor si estoy nadando y veo la aleta alrededor de mí, me daría miedo, pero así pensarlo no me da ansiedad.
No, estar en una alberca, imagínense esta estupidez, en una alberca nadando y de repente en mi cabeza digo, atrás de ti hay un tiburón. Como solo sé que estoy en agua y que ellos viven en agua, me da miedo y empiezo a nadar más rápido porque siento que ahí atrás es un miedo que me da así de morir. Porque luego he visto videos así de, ¿no? De que se comen a gente o que ya no salen.
A Ponce, mi amigo que aquí todos conocen. Ay, que un día también hay que invitarlo porque él tiene muchas fobias y sí, es muy cagado. Hay dos cosas en la vida que le dan mucho miedo y siempre me burlo de él. Los tiburones, porque una vez vi un tiburón cuando estaba nadando con su papá en Manzanillo. Entonces así se quedó súper traumado, él estaba chiquito. Y los tránsitos, no sé por qué le tiene miedo a los tránsitos, pero cuando el güey ve a un tránsito y está parado al lado de él,
o sea,
como
un policía de
tránsito,
okay,
tránsito, se pone o una mujer tránsito,
como si estuviera haciendo algo,
ajá,
malo.
Es como, ¿qué hago ahora, no? Como cuando en algún capítulo de How I Met Your Mother, Marshall dice, ¿qué hago normalmente con mis manos? Porque se supone que nada más tiene que estar sentado en una mesa. O sea, como que el güey se le nubla el cómo manejar bien cuando ve un tránsito. Piensa que lo van a parar. Y son los miedos como súper irracionales.
Fíjate que a mí el tiburón no, pero estar como, o sea, pensar en estar en el océano y pensar en la inmensidad que hay abajo de mí, eso sí me pone de nervios.
Y que alguien vea tus patitas así,
no,
o sea,
eso
un
sí
animal
me pone mucho
diga,
de nervios.
Hay una película que no sé cómo se llama que trata de eso, de una chica que se queda como en una boya, como de estas que hay en el océano, en el mar, pues.
Es de Blake Lively, ¿no?
Ah, no sé cómo se llama, la neta, pero que creo que hay un tiburón rondándola. Sí. O sea, la morra no, puede echarse y nadar. Sí. Porque
no me acuerdo cómo se llama, pero es Blake, pero es de Blake Lively. Muy guapa ella.
Ah, yo pensé que se llamaba la película.
No, es la actriz, la que hace de Serena.
Ah, ya, ok.
¿Cómo se llama?
Dice Mo que ya cortamos.
Ya. Ah, es que ya escucharon al Mo hace ratito, entonces ahora traemos presión, traemos reloj.
Bueno, pues yo soy Annie.
Yo soy Javi. Y yo soy Nando.
Y empecemos, ¿no?
Y acá está el Mo, pero ya no quiero hablar.
Ay, Mousito.
Ven.
Saluda, Mo.
Yo soy Mo.
Eso.
Bienvenidos.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Venga.
Nadie nos dijo que seríamos el vecino que se queja del ruido. Nadie nos dijo.
Pues ya saben que si yo no saco mis temas de Grey's Anatomy, los saco de...
¿Pero qué chiste? De otras series, porque ves un chingo, güey.
O de Twitter, ¿no?
Ajá. De Twister.
Y bueno, ahora viene de este tema viene de Twister, como
del
dice
Buki.
El Nandis. No, el
Buki no. Qué chistoso lo del Buki.
hace unas semanas me encontré un tuit de una chica que decía que en la escuela de sus hijos había fallecido una niña y que su hijo estaba en una clase y que la maestra se veía como muy distraída y como que no estaba pudiendo con la clase y así. Porque la niña que había fallecido era alumna suya. Y decía como que está cañón, como pues no somos capaces de parar ni siquiera para el duelo, ¿no? Y ahora que pasó pues lo del metro, ¿no? Que se cayó el metro. Pues la verdad es que todo el país, siento yo, no digo, yo sí amanecí con un sentimiento de que no tienes ganas de hacer nada, ¿no? Fuera de que sea algo lejano, algo que no te pasó a ti o algo que no le pasó pues a alguien cercano, o tal vez sí. Pues sí, amaneces con un... Es como cuando fue el temblor, ¿no? Uh-huh. Sientes con, o sea, amaneces con un sentimiento de duelo. Y es bien duro. Hablábamos en algún episodio de los primeritos, o no me acuerdo de qué temporada, de la primera o de la segunda, que ser adulto es no poder parar, ¿no? Para nada. Ni cuando estás enfermo, ni nada. Y pues ahora no podemos parar, pues ni para tener nuestro duelo, ni para hacer luto nacional, ¿no? La gente que se quedó sin una línea de metro que le redujo, no sé, un camino de 3 horas a 1 hora, pues ahora volvió en medio de una pandemia a volver a hacer 3 horas,
Pues hasta ahí, o sea, no podemos parar ni en una pandemia. O sea, hay gente que no puede parar una pandemia. Eso fue lo que a mí me puso mal. O sea, como el hecho de que de verdad la gente que... O sea, hasta ahorita... Bueno, no voy a decir cifras porque ya esto sigue avanzando. Pero es como la gente que murió venía de trabajar. O sea, es gente que no tiene el privilegio como nosotros de trabajar desde casa. Y tuvo que salir. Y al salir se topó con esto. Y yo estaba... Sí fue como algo muy choqueante.
Y está muy cañón porque a mí, por ejemplo, ahora en la semana me tuve una junta con mi jefe porque al parecer en donde trabajo pues ya están como presionando para que regresemos a las oficinas, ¿no? Y como que yo pensaba y decía como, ¿qué necesidad, no? De obligar a la gente a regresar a una oficina que no es necesario estar en la oficina. O sea, como que sí, el mundo en el que vivimos, algunas empresas en las que trabajamos que no tienen un gramo de empatía, no nos dejan parar, pero para nada, ¿no? O sea, yo le decía a mi jefe como, es que, ¿cómo? Yo no tengo coche y yo vivo en bici a casi 50 minutos de... Tampoco es tan fácil irme 50 minutos por avenidas que aparte no tienen ciclovías, ¿no? No son seguras. O sea, me voy a subir al metro y la verdad es que sí me da... Digo, yo sé que es un privilegio no tener que subirme al metro y poder ahorita hacer home office, pero digo, como si está funcionando el home office, ¿por qué me obligan a hacerlo, no? Ah. A ponerme en riesgo, porque para ellos es muy fácil decir como, ah, pues ya regresan a la oficina.
Es que no tendría que haber razón, o sea, No tendría que haber razón si hay algo que te compruebe que de verdad el ritmo de trabajo o la calidad o esto bajó. O sea, tal vez podrían encontrar razones para, ok, vas lunes y jueves. O sea, 2 días a la oficina, no toda la semana. O sea, pero el hecho de volver por volver se me hace muy, muy, muy soso. Muy pero como, ya, ¿para qué?
Y además, de todas formas, toda la gente que yo le pregunto dice, güey, trabajo más.
Claro.
O sea, como que pasaron por una etapa de trabajar más y muchas personas, ya que es una nueva normalidad, están ellos mismos poniéndose freno. Tengo un amigo que dijo, tuve que cerrar mi compu a la hora en la que la cerraba cuando iba físicamente a una empresa. Pues porque también no, es más, creo que la producción hasta para las empresas les funcionaba más gente desconectándose a las 9 de la noche en home office. Y ahorita un poco como que la gente está regresando a respetar sus límites por salud mental, ¿no?
Claro, porque esto es algo mucho más grande. O sea, no es como de que nada más pase en la pandemia. Es que la gente está acostumbrada a trabajar y cree que el ser una persona productiva es quedarse hasta las 9 de la noche, ¿no? Y el otro, me recordó también un tuit que yo le había puesto como tema, pero ahí va, ¿no? Lo dejo ir, lo suelto. Échale. En este mar de temas.
Échale.
Esta chica que se volvió viral porque dijo que todavía tenemos el descaro de pedir vacaciones haciendo home office. Sí, y es como, a ver, amiga, no mames, hay gente...
A mí también, güey. Hasta que vi que era muy morre, dije...
Sí, o sea, probablemente bueno. Es eso. O sea, sí, me caga esta frase, pero tal vez sí le falta como de que la exploten más. Y digo, está mal, pues, es un sarcasmo, ¿no? Pero es como, llegas a un punto en el que, güey, no debería de ni siquiera pasarte por aquí el pedir vacaciones, aún estés en el trabajo en el que sean. Las vacaciones son un derecho, ¿no?
Ahora, pero te voy a decir lo que sí tiene razón esa morra. Y es que muchas veces nosotros nos la creemos. O sea, es como de, güey,
claro.
¿Qué descaro tendría yo si ahorita pido vacaciones cuando estoy en home office? O sea, un punto sí tiene que no somos personas generalmente que alcemos la mano y digamos, oigan, voy a pedir, porque nos cuidamos mucho de qué dirá el jefe, qué dirá mi jefa, ¿no? Van a pensar que soy un huevón porque todavía que estoy en pandemia me ausento 3 días. O sea, también deberíamos un poco de tener más seguridad al pedir esas cosas.
Sí, es que también es una cultura.
Sí.
O sea, es una cultura que viene de décadas. O sea, piensen en las carreras profesionales de nuestros papás y de nuestros abuelos. Pues era, ¿no? Yo todavía mi papá de repente me dice como, no, y chingale, así, ¿no? Porque pues tienen esta cultura. Y hace poquito pude platicar con un señor de como 60 años que tiene una empresa de ciberseguridad o no sé qué. Y entonces, pues él hablaba como de lo que su generación piensan de nosotros, de los millennials, ¿no? Que nos tienen, obviamente, en una postura de que somos unos huevones, que de todo nos quejamos y no sé qué. ¿Por qué? Porque la verdad es que somos una generación que un poco sí está buscando como el no voy a trabajar 14 horas diarias, ¿no?
Claro.
No voy a trabajar todo esto
por
tan poquito dinero, ¿no? O si puedo hacer home office, pues voy a pelear por hacer home office, porque... Pues sí, la cultura de nuestros papás pues era bien diferente y les cuesta, tan les cuesta que nos tienen neta sí. En un pensamiento de que somos unos huevones y unos inútiles.
Yo recuerdo que mi mamá, cuando yo recién comenzaba a trabajar, que pasé como por varios trabajos y duraba como 6 meses, y no es como que los dejara botados ni mucho menos, simplemente como que decía, no quiero trabajar en esto o no es lo que yo me imaginaba y estoy probando como varias áreas para ver cuál es la que me gusta. Mi mamá me hacía burla, me decía, es que tú no duras en los trabajos. O sea, no duras. ¿Por qué no haces ahí para que hagas tu Infonavit? Para que estés asegurado, para que puedas hacer como ir creciendo en la misma empresa. Y yo decía, pero es que no me gusta. O sea, y si tengo la posibilidad y estoy joven, porque estoy hablando de hace 10 años, y no me gusta mi chamba y llevo 6 meses trabajando aquí, ¿por qué voy a seguir aquí? Y antes le pasaba a los papás, o sea, a nuestros papás, de que duraban, o sea, casi toda su carrera, o sea, toda su vida laboral, hay gente que la pasó en el mismo lugar.
Claro, haciendo carreras.
Haciendo carrera a ver si lo ascendían.
Mi papá era de los que presumía y decía como yo, o sea, tengo tantos días de vacaciones que no me los acabo, y entonces mejor le daban el dinero de esos días porque nunca los usaba, pero era como hasta un... O sea, como
no,
que lo contaba,
no
como,
los uso,
qué chingón,
claro.
O sea, soy tan trabajador que no los uso. Yo digo, güey, si yo tuviera 30 días,
un logro, ¿no?
Absolutamente
no, me voy así todo el mes.
Exacto.
Yo siento que somos una generación que está migrando de una organización vertical a una horizontal. O sea, que estamos como exigiendo como más respeto. Y siento que, o sea, apenas platiqué con una chica que es 10 años menor que yo. Y ella, o sea, ¿saben? Ya nace con esta onda, con una perspectiva más de horizontalidad. Y siento que es como el mismo fenómeno que ocurrió como con, con internet, ¿no? De que hubo una generación que tuvo que emigrar de no internet a internet, y nosotros ya nacimos con internet, o ya estábamos como más familiarizados con internet. Estamos más familiarizados, o sea, como a los 12 años como más. Y, o sea, como la siguiente generación, o una generación 10 años menor que nosotros, ya va a estar más familiarizada con una organización horizontal.
Con menos jerarquías, ajá, ¿no? Probablemente.
Por eso siempre sirve hacer cosas ahorita, aunque no nos vaya a pasar a nosotros. Y lo hemos dicho.
Exacto.
O sea, como de que, bueno, hay que marcar camino para que la gente que viene atrás le toque más fácil.
Exacto. O sea, sí, las nuevas generaciones van a nacer como más familiarizados con eso y les van a tocar jefes de nuestra generación que ya van a estar buscando hacer un cambio en la empresa.
Claro.
Y que en la empresa en la que estén, porque en ese momento vamos a ser nosotros como los jefes, ¿no? Porque, pues sí, las generaciones se van desplazando, los que son ahorita jefes.
Claro.
Nuestra generación en algún punto pues los va a desplazar a todos y ya nosotros vamos a ser los señores y las señoras de 60 años, que somos como el CEO y el gerente no sé qué y bla, bla, bla.
Buen pedo.
¿En 130 años qué va a pasar?
Pues ya, o sea,
no lo sabremos.
O sea, pero yo espero que sí sea como una sociedad mucho más justa y más consciente, y nosotros también estando como en lugares en los que demos oportunidad. O sea, siempre es como de que dónde estamos y dónde nos tocó vivir para poder hacer el camino más, más chido a la gente que viene, ¿no?
Oye, nada más quería regresar al tuit que decía Sani de tu tema de que no podemos parar. Estoy con estoy dando impro a una escuela, pues vía Zoom, porque así toman todas sus clases. Entonces, un poco, cuando contrataron Impro era, pues, para que no nada más tuvieran clases, ¿no? De matemáticas o de qué sé yo, sino que tuvieran una clase que fuera un poco más divertida.
¡Ay, qué cool!
Estaba padre. Entonces, cada quien tenía un salón, nos metimos. Pero resulta que la clase era opcional. Entonces, pues, el alumno podría meterse o no podría meterse. Y hoy, justamente, tuvimos la segunda sesión. A mí sí me tocó a alumnos, pero habían otros compañeros míos que nadie. O sea, nadie se metió y luego hablábamos y decíamos, bueno, si tú fueras un morro de secundaria que está todo el día en Zoom, güey, o sea, sí, qué chingón que la escuela dijo, una clase de impro, ¿no? Pero ya no quiero estar en Zoom.
No, o sea, si aunque, eres un morro de secundaria. A ver, nos salíamos de la escuela.
Exacto. Claro. Si nos íbamos de pinta, básicamente. Como, ¿por qué le pedirías a un morro? Y decíamos, es que claro, ponte a empezar en un morro, en una edad en la que estás hecho para, no tienes toda la energía, toda la hiperactividad, toda la calentura, todo lo que quieras como a tope.
Y encerrado en tu casa.
Encerrado claro. En tu casa con tus papás al lado en un apartamento en Zoom. Dije, güey, claramente yo tampoco estaría en mi clase de impro.
Lo del Zoom sí te la compro, pero lo de las adaptativas yo sí era súper de esos jóvenes que decía, impro, güey, vamos. O sea, ya estaba como en los talleres de liderazgo.
Tú serías mi alumno de hoy, por ejemplo.
En teatro.
Claro, es que, o sea, pues como hay como para todo, ¿no? Así como a ti te hubiera gustado,
pues que opciones.
Y tú si te hubieras metido al Zoom.
Pero te dicen unas retas de food, tú hubieras dicho, yo me voy a mi casa.
Pues mira, ahorita como uno de mis propósitos es hacer algún ejercicio en equipo. O sea, sí lo haría. O sea, en mi propósito está como entrar a un equipo de fútbol.
Oye, ¿voy a hacer con un amigo americano un equipo mixto? ¿Le entras o qué?
No, güey, nunca agarraba un balón. Pero
no pasa nada.
¿Sí? Que cortemos, dicen.
Oye, sí, ¿eh?
Pues sí.
Ahora lo hablamos.
Órale, va. Marcos, ahorita fuera del aire lo hablamos.
Nadie nos dijo que al fin tendríamos home office. Nadie nos dijo.
Hoy en la mañana me pasó que saqué a pasear a mi perro y tiene como un trauma muy grande con algo que está aquí cerca, que es como cuando se mueve el viento, una lona muy grande y algo le da mucho miedo que se vuelve irracional. O sea, irracional de que se empieza a jalar, de que se jale, es como de que se va jalando y se va lastimando, se está ahorcando. Y justo ahí en la esquina una lona, así que le da mucho miedo. Entonces yo estaba parado ahí y le dije, a ver, cálmate. Lo como comencé a calmar, me senté con él y estaba como con él calmándolo. Pero era tanto su miedo, y estamos en una avenida, que el güey se quería cruzar. O sea, se quería cruzar y yo lo tuve que jalar y yo me enojé mucho. Estábamos en uno de los ejes y venían un chingo de carros y yo lo jalé y me enojé. Yo recuerdo que llegué y le dije, a ver, güey, o sea, no te jales. O sea, porque, o sea, entiendo que tienes miedo, pero me dio mucho coraje que se quería cruzar porque eso iba a hacer que lo atropellaran. O sea, literal lo agarré y ya casi me lo traje cargando porque el güey estaba muy asustado y el güey se quería cruzar cuando venían carros. Entonces me detonó este tema que me ha pasado y sobre todo ahorita en pandemia por algunos tweets que leía, que es enojarse por miedo. O sea, es un enojo de que yo estaba muy enojado de, güey, o sea, me molesta. Yo como hablo con él, le decía, me molesta que te pongas así, no entiendo tu miedo irracional. Pero, o sea, yo estaba muy enojado porque se iba a cruzar.
Regañándole. ¿Y qué te
regañándole,
decía? ¿Qué te decía él?
Me decía, Me perdona. Perdóname. No, y después como que me detonó esto de, güey, hay un enojo que nace por miedo a perder a la gente, ¿no? Y yo recuerdo que cuando, bueno, a la gente o a los seres vivos, que veía muchos tweets de gente que decía, de adultos mayores que no se querían vacunar, y que la gente compartía en Twitter como de, es que mis papás no se quieren vacunar y yo los tengo que obligar, los tengo que convencer.
Todos emputados.
Y todos enojados porque pues también te dan como una impotencia de, güey, o sea, está bien, pero es por tu bien y también es por, así piensa en la gente que si algo te pasa, todo lo que vamos a pasar, todo lo cómo nos vamos a sentir, y es enojarte por el miedo de perder a alguien, ¿no? Y recuerdo que cuando mi hermana se enfermó porque tuvo una enfermedad muy grande hace 4 años, yo recuerdo que cualquier cosa que ella hiciera de más, así como de arriesgarse, yo me enojaba muchísimo. Le decía, es que ¿por qué haces eso? ¿Por qué te expones? ¿O por qué no tomas tu medicina? O sea, y le regañaba porque, pues porque tenía miedo de perderle, ¿no? Y es como de, no sé si les ha pasado eso de enojarse con la gente por miedo a perderla. O sea, como el miedo de irracional de, es que no sé qué va a pasar si tú me haces falta, y me enoja mucho que no agarres el pedo, güey. Como con villano. O mi hermana.
Como con villano. Sí, hace también unos años mi papá acabó en el hospital y yo me acuerdo que cuando, porque a mí me tocó hacer todo el trámite para poder salir del hospital, que lo habían dado de alta y así. Y como que me decía como, no, pues te acompaño. Y yo de, ¿cómo que me acompañas? No, y yo así súper enojada, como de, no te levantes así. Sí te da, pues sí, te enoja. O sea, es como la manera como en la que tu cerebro lo puede procesar, ¿no? O sea, como que el enojo viene de una frustración y de una desesperación. Como de que la otra persona no está entendiendo que si algo le pasa a ella, pues ese, o sea... ¿Sabes? No, ella no, esa persona no va a sentir lo que tú sentirías,
claro,
si la pierdes, ¿no? Sí, sí, lo
como
entiendo.
Como cuando los papás pierden, o sea, es muy común, ¿no?, que se te pierde de vista el hijo. Pero también me hizo pensar en un caso que una amiga me contó, y creo que solo hay que marcar o hay que saber cuándo no cruzar esa delgada línea. Porque esta amiga tenía un novio.
Yo tengo un novio.
Y este novio era un novio, pues, yo diría que violento, ¿no? Y un poco el discurso de este novio, porque entonces reaccionaba a menudo con el enojo. Pero luego el discurso de este güey era que el güey le daba miedo perderla. Y entonces así era que como él justificaba las maneras en las que reaccionaba en sus enojos. Digo, porque ahorita estamos hablando de, perdí a mi hijo en el parque, o no tú, o sea, con villano de que lo cruzas. Pero ponte a pensar en una relación que entonces tú en tu mente digas, güey, tengo tanto miedo a perderte que entonces me enojo porque saliste con tus amigas y no me contestaste el celular.
Híjole.
O porque, no sé. Piensen en situaciones.
No, pero es que ahí también es una línea entre propiedades. Como, bueno, no sé también si me
no,
pasa
no,
con...
Sí, no, más bien él dice que es miedo a perderla como sí, manipulación.
Sí, tú te lo compres, me refiero a eso. O sea, que tú digas como, güey, me quiere. Y entonces, como sí hemos experimentado, por ejemplo, como en estos ejemplos que dices tú, Nando, como sí... hemos sido capaces de vivir en esos lugares que no nos compremos cuando alguien nos lo diga desde un lugar...
Para chantajear.
Porque claro, luego tú te la puedes
sí,
creer.
O sea, porque también el punto de, güey, a ver, ¿qué va a pasar si salgo con mis amigas, güey? Nada. O sea, no, tampoco es como de que me esté exponiendo. A contrario a que el idiota este, mi perro, se quisiera cruzar y que de verdad le fuera a pasar algo, ¿no? O sea, o el exponerse si sabes que estás enfermo. O sea, ahí son cosas muy diferentes. O sea, el hecho de que, claro, es que ¿cómo vas a ir? ¿Cómo no vas a contestar el celular? Imagínate, güey, a ver, espérame. También eso es como un rollo de medio manipulación de, que de, hay que detectar.
De total manipulación. Lo único que digo es, está bueno traerlo también como para que claro, sepas cuándo. Porque yo y esta amiga, por ejemplo, salíamos y le daba mucho miedo. O sea, bueno, no sé si es miedo la palabra, pero así de no me he reportado. Y entonces ella sabía que el no reportarse era una... No te estoy hablando de violencia física, pero ella sabía que era un pedo, porque entonces el novio ya estaba amputado y el novio lo traducía a me preocupas, y como me preocupas, tú tienes que avisarme dónde estás porque yo te quiero y quiero no quiero perderte. Mira, entonces era un tren de pensamiento bien complicado, sí, basado, entre comillas, en el amor.
En este país también ya hay como un comunicarse para estar como seguro con la gente que tienes. O sea, como cuando de repente le decimos a Annie que se va y le decimos, güey, avísanos cuando llegues. Y es como una línea en el que, güey, vivimos en un país inseguro que sí tienes que comunicarle a la gente dónde estás. Pero de eso a que todo el tiempo estás diciendo con quién estás y por qué vas y
claro,
no, pues no. O sea, también hay que diferenciar esa pequeña línea, ¿no?
Y son tan diferentes. difusas, ¿no? Que es bien complicado.
No sé, a mí no se me hace que sean tan difusas.
Bueno, no, güey, pero tú tienes un despertar más consciente. O sea, me refiero a que podemos caer muy fácil en las presas de una manipulación, más bien, ¿no?
Sí.
O sea, sí, no es que sean, no es que no sean tan difusas, es que tenemos un despertar bien, bien, o sea, bien nuevo. Y muchas veces, pues ahí la
cagamos. O sea, yo creo que si te sientas como a analizar la situación, ¿no? Si yo tuviera novio y el novio a las 5 horas de que no le contesté ya me la está armando de pedo porque estoy preocupado por ti, yo digo como, a ver, y me arma un pedo así, ¿no? Cabrón, de que ya cada vez que yo salgo tengo miedo o tengo nervios o ansiedad de que no le avisé en dónde estoy. Eso está mal.
Claro.
Sí o sí está mal. Si tú cuando sales te da ansiedad porque no le avisaste a alguien en dónde estás y con quién estás, eso está mal. Si alguien te dice como, o sea, tienes 5 horas que no sé de ti, me espanté, no sé qué, esa persona al principio puede reclamarte, pero después todo va a cambiar al amor y a decir como, no mames, qué bueno que estás bien, perdón si me enojé, pero pues reaccioné de esta manera. O sea, yo creo que sí hay una diferencia abismal entre una persona que incluso podría hasta dejarte de hablar, ¿no? Así de, no, pues era porque me hiciste esto, así no te contesto el teléfono. Pues eso es solo para controlarte y para que tengas miedo la próxima vez que pase. Exactamente.
Qué terrible.
Sí, Ana, pero tú tienes 31 años, vives en la Ciudad de México, ¿sabes? O sea, como banda de 16, 17 años que vive, no sé, en otros estados y que no tiene como todas estas reflexiones.
O que tal vez su educación sea no nada más que así fue su vato, sino así fue su papá, ¿no?
Sí, por eso siento que está bien que lo menciones. Pues, o sea, como que digas, esto es...
Hay que analizarlo, y hay que saber de dónde viene lo que está sintiendo y de dónde viene lo que está sintiendo la otra persona. Y que si te sientes controlado o te sientes cuidado. Que pero también sí, creo que es algo que tenemos que aprender a...
Y lo que le das a Ani se hace, o sea, increíble. No es nada más lo que esa persona te diga, sino... Si con lo que esa persona te dice tú te sientes más que protegido o protegida con miedo, ¿no? Es como un gran indicador de güey.
Sí.
No importa lo que esa persona diga que hace por mí, yo siento miedo ante esa.
Exactamente.
Exacto.
Ante eso que está haciendo.
Y ya para cerrar, porque el productor nos dijo hace 2 minutos que cerramos. Este fue un tema cíclico, porque voy a cerrar con una reflexión que me hizo mi psicóloga en el momento en el que yo le compartí mis miedos, porque sí fue algo muy traumante esto que pasó con mi hermana. Entonces yo lo llegué a tocar en terapia y me decía, a ver, nadie de nosotros, o sea, nosotros somos responsables de nosotros. O sea, de que si yo no voy a salir porque no me quiero exponer a COVID, está bien. Pero tú no le puedes obligar a alguien que se vacune. O sea, él o ella es responsable de su propia salud, es responsable de lo que quiera hacer. Si tú le mencionas como el hecho de me preocupa y esto y me gustaría como que no hicieras esto y a pesar de todo lo que le dices lo hace, bueno, es su responsabilidad. Y si algo le llegase a pasar, no tienes que cargar con esa culpa porque es una decisión propia. Entonces eso me hizo ver como también el... Me cuesta mucho como el evitar enojarme, pero también es como, a ver, yo te lo voy a decir. O sea, me importas y me gustaría que no hicieras esto, pero si aún así decides hacerlo y hay consecuencias, no va a ser mi responsabilidad. Eso, y siempre, siempre dejarlo claro, porque eso es lo que aprendí en ese momento. Es como, no te voy a decir que no me da miedo, pero si aún así te arriesgas y algo te pasa, voy a vivir el luto que sea, pero no me corresponde a mí. O sea, tú tomaste la decisión. Entonces,
claro. Y tú trabajarás tu miedo aparte.
Exactamente. No, mi dolor...
Hace poquito mi hermano me decía como, nosotros solo a las personas a las que amamos y a las personas a las que queremos y para las que queremos lo mejor en la vida, lo único que podemos hacer es ofrecerles nuestra ayuda, estirarles la mano. Si esa persona se está cayendo en un abismo y tú le estiras la mano y no te la quiere agarrar, eso ya es bronca de la otra persona. Tú desde el amor le vas a decir, yo te estoy ofreciendo esto, si tú no lo tomas es pedo tuyo. Y exacto, es lo único que uno puede hacer por las personas que quiere.
Exactamente. No puedes hacer mucho más. No puedes cargar con culpas por alguien más.
Sí, no puedes arreglarles la vida o salvarles la vida. Si ellos no quieren salvar su vida, como le hablando de esta metáfora.
Y con ese amor te
o la dejas ahí.
No, la dejas ahí.
Bueno, si
no la
cuando quieto, quieras.
Cuando pues, quiera y si no.
Bien recordoso. Le quitas la mano y nunca se la vuelves a dar.
Luego Scar. Se te duerme y estás así de chica.
Sí, cansa. Sí,
Javier. Como Scar. A la verga, lo avientas.
Pues ya que Scar.
No.
Nadie nos dijo del amor que le tendríamos a una freidora. Aspiradora, cafetera, licuadora. ¡Mira esa maceta!
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Estaba hablando con un amigo.
¿Cuál?
Que lo vi.
¿Arroba?
Lo vi porque se regresó, como mucha gente en la pandemia. Él no era de aquí, es de Saltillo. Estuvo muchos años aquí en la Ciudad de México y ahora por la pandemia pues decidió regresarse a Saltillo, como ya has dicho tú, Nando, ¿no? Que mucha gente lo ha hecho. Entonces lo vi como en esta cosa de despedida y
mucha gente vuelve a Saltillo.
A su ciudad de origen. No a Saltillo. Y entonces, pues
o
como
sí,
que.
Sí, es de ahí.
O si eres de ahí, pues sí. Creo que solo se va a tratar de Saltillo. Quiero hablar del estado. No, y entonces, hablando un poco, yo le preguntaba como qué era lo que se llevaba de aquí, de estos años. Y teníamos una conversación muy chida. Él lo llamó tus porcentajes de identidad. Algo así acordamos que lo íbamos a apuntar. Porque obviamente yo le dije,
esto va para nadie.
Tengo que escribirlo para nadie, nos dijo, exacto. Y él decía que una de las cosas que más le agradece a venirse a la Ciudad de México es que él antes, dice, yo era un 90% trabajo y un 10% familia, ¿no? Allá en Saltillo. Entonces dice que un poco cuando vino, pues tuvo que modificar sus porcentajes. Uno, porque la familia ya no estaba, y dos, porque se dio cuenta que era muy tóxico que el 90% fuera su trabajo. Porque incluso dice que sus amigos eran los del trabajo, o sea, todo giraba en torno al trabajo. Y decía, güey, si yo me peleaba con mi jefe, mi vida era mal.
Se le destruía, claro.
Se me iba el mundo, ¿no? Dice, entonces, cuando vine acá, pues fue como esta oportunidad de volver a empezar. Me dijo, sin duda alguna el trabajo, por mi personalidad, sigue siendo un gran porcentaje. Dice, pero entonces, yo lo conocí a él por la impro, ¿no? Dice, pero entonces ya hay un porcentaje que es la impro, ya hay un porcentaje que es estar yo solo, tengo un perro, entonces ya hay un porcentaje con mi perro. El punto es que como que fue balanceándolo y hablábamos justo de lo importante que es, uno, conocer, siento que a veces la matemática y los números nos ayudan a aterrizar cosas que a veces hablamos así, ¿no? Como,
no, pues ya me chingué.
No, pero
y Annie también, aunque no más se ría.
Ya hemos dicho que somos área 4, amigos. Pero un poco eso, como hacer la pregunta a alguien de, oye, ¿cuáles son tus porcentajes hoy en día? O sea, ¿cuáles los porcentajes que te rigen? Y creo que es más fácil así poder decir como, a ver. Porque entonces luego nos pusimos a analizar como de, hay gente que eso, es mucho su trabajo, hay gente que es mucho sus hijos, hay gente que es mucho ser novio o novia, ¿no? Hay gente que se le va mucho. Y una conclusión que, como es una teoría nueva, obviamente puede tener muchos errores, y la quiero compartir con ustedes. Decíamos, probablemente, si en los porcentajes de tu identidad hay uno que predomine demasiado, probablemente hay un error. No importa cuál sea, pero entonces le estás dando muchas rebanadas de tu pastel a eso que finalmente se
que
puede
si
ir.
Que si un día lo pierdes, se te fue.
Porque se te puede ir tu pareja, tus hijos crecen y se van, tu pareja, si tu trabajo te corren, o sea. Y entonces decía, güey, es bueno darte cuenta cómo estás conformado y decir, güey, le estoy dando muchos huevos a esta canasta. Rehago, ¿no? ¿Cómo lo reacomodo?
Justo cuando empezaste a hablarlo, a contar como el tema, estaba yo pensando como si alguno de tus porcentajes está en un 51%, es más, está en un 50%, ya está mal.
Claro.
Porque se te va la mitad de la vida si te corren, si te cortan, si tu familia, si te cambias de país y dejas a tu familia. O sea, se te va la mitad de tu vida. ¿Cómo puedes funcionar solo con la mitad de tu vida? O sea, claro. No. Yo creo que si algo llega al 50 o más del 50, estás balanceando, no voy a decir mal. Claro. Porque tampoco vamos a hacer, no nos vamos a,
no somos puristas.
a poner juzgones, porque acuérdense que esta es una mesa libre de juicios, pero hay que replantearnos
si
las cosas,
alerta,
porque si es,
¿no?
Una alerta, porque ten cuidado, porque el día que no tengas eso, ¿qué va a pasar contigo? Más bien hay que cuestionarnos, ¿qué va a pasar con nosotros cuando no tengas eso?
Sí, hay que equilibrar los porcentajes, perdón, es que estorbé y me super perdí, pero a ver, Saltillo, no es cierto. No, sí, exactamente. O sea, creo que por eso siempre yo abogo por el hecho de tampoco llenarse de actividades que de repente a mí me pasaba, ¿no? Que puedes tener... Creo que en algún punto me llegó a pasar a mí que también está el otro extremo. De tener 10% de cada cosa. Entonces tener un chingo de cosas y también como que tus porcentajes es como, güey, son súper... No le prestas atención a nada porque es tan poquito. Y pero sí como equilibrarse, como lo hizo Mauro, o sea, este amigo, que dijo, pues bueno, en la Ciudad de México encontré que puedo ser equilibrado y dejarle de dar el 60% a mi trabajo y el 40% a mi familia porque puedo hacer amigos que no son del trabajo. Y creo que siempre es eso, o sea, como el motivarse... Ahorita en pandemia está complicado, pero motivarse a conocer a más gente. Tal vez la gente que conoces en el Fans de Nadie nos dijo te pueda motivar a hacer cosas nuevas, ¿no? O sea, lo traigo así porque es una forma de socializar ahorita.
No, y además de socializar, lo que hemos dicho en otros episodios, ¿no? De buscar tu hobby, en alguno lo llamábamos tener tu hijo. O sea, como también eso, decir, bueno...
Ya ni hables de eso.
Tengo mi trabajo, tengo mi familia o mis amigos, lo que sea, pero entonces... Eso, decir, de este pastel le falta algo. Por ejemplo, creo que hay gente que no le mete el porcentaje de estar solo. Y creo que es una gran rebanada de pastel. E incluso creo que hay gente que le huye a tener un gran porcentaje de estar solo. Y entonces, no. O sea, que lo cubran las otras. Entonces creo que me pareció muy, muy bueno hacer este ejercicio. Porque además, esto ya no lo reboté con él, con mi amigo, pero yo luego lo pensaba. Creo que... Si tú eres una persona que tiene un gran porcentaje de un, por ejemplo, de tu trabajo, creo que en cierta medida crees que tu validación es por tu trabajo. Y luego además creo que tú vas a juzgar o a validar a la gente por lo mismo, por la misma vara, ¿no? Porque entonces si tienes una date, seguramente va a ser muy importante en este caso del trabajo.
A lo que se dedique la otra persona.
Y si vas a una reunión, vas a ser como, ¿y tú qué haces? Y no, no tanto, digo, yo podría hacerlo por chismoso, ¿no? Pero tal vez es como, güey, porque lo que tú me digas de qué haces, eso es lo que yo voy a pensar si eres tú alguien importante o no, que valga la pena conocer o no. Yo digo, güey, pues tal vez también nos estamos privando de muchas cosas o de muchas personas por conocer si vamos validando a la gente por un porcentaje que dices, Ani, ¿no? Que prepondera así de 50, pues 60%.
Claro, o sea, hay que, ya lo hemos dicho que, o sea, tu puesto de trabajo no es tu apellido. O sea, no soy, soy Nando y soy... ¡Ja, ja! ¿Qué soy? ¿Qué sería ahorita? O sea, tampoco es como ponerle esa etiqueta porque no se me hace chido. O sea, siento que incluso por ahí puede haber gente que piense que una profesión es mejor que otra o que una se haga más chiquito porque tiene un puesto que considera que es más pequeño. Y es como, no, güey, a ver, soy Nando y soy... Nando, o sea, no, o sea, soy Nando y soy muchas cosas, entre ellas trabajo aquí, ¿no? Pero no me define y lo hemos hablado.
Y no nada más es el trabajo, voy a decir algo que probablemente esté mal, pero hay biografías en Instagram que a veces, ay, como que me cuestan trabajo y haz de cuenta que es como...
¿De quién? A ver, ¿cuál
Javier es? Guiomajo Basurto me va a poner mi ejemplo, así de esposo de tal... O como... O sea, como que tu biografía... O sea, como que tu identidad... Deja tú lo que diga tu biografía. Es... ¿Soy la esposa o soy el esposo de tal? Y ya. Porque entonces es lo mismo. Es, estoy acomodando mi porcentaje... A que soy tu pareja. O a que soy...
Claro.
A que tengo un perro. O a que tengo dos hijos. Porque por supuesto que todo eso es importante en tu vida. Pero si solo lo enfocas ahí... Porque es el 80% o el 90%... Pues entonces... Te dejas de permitir ver otros Javieres que puede ser, otras Anis, otros mandos, ¿no?
Por ejemplo, yo todo el mundo sabe que a mí me gusta mucho el fútbol y entonces tengo como ciertas personas con las que me gusta disfrutar de eso, ¿no? Porque llevo con mis hermanos pues toda la vida, ¿no? Y me encanta cuando es el Mundial y juega México, yo no veo los partidos con nadie más que con mis hermanos. Y soy de que pido vacaciones en el trabajo para ver los partidos de México con mis hermanos. Porque es como una tradición que ya tenemos, ¿no?
Qué chido.
Con una amiga que se llama Camila, pues realmente nuestra amistad se formó alrededor del fútbol. Nos fuimos a ver un partido del Real Madrid contra el Manchester City de la Champions, la semifinal a la que llegaron los dos y se enfrentaron. Y de ahí nació nuestra amistad. Entonces siempre pues hablamos de la Champions y ahora pues queríamos ir a ver la final juntos. No se va a poder porque ella tiene cosas que hacer. Pero antes de la pandemia dijimos, jugaron el City y el Real Madrid y de güey, vamos a verlo. Ya no pudimos por la pandemia, pero pues en estas tradiciones que tienes con la gente. Y son tus porcentajes, ¿no? Y las cosas como que, pues sí, que te gustan y que son como tus rituales. Y si... De repente yo, no sé, pues conociera a alguien y tuviera un novio y ahora todo lo del fútbol lo hago con esta persona y dejo todas mis tradiciones, pues entonces estoy cargando un montón de... Es más, estoy quitándole porcentaje a otras cosas para dar... Que a lo mejor lo tienes que hacer un poco, porque si tú no tienes pareja y de repente tienes pareja, pues un poco de tu 100 claro. Tienes que darle un poco, ¿no? Pero no vas a desaparecer otros porcentajes para meterlos todos como claro. En eso, ¿no? Y creo que es bien importante que... Está padre que tengas como un nuevo porcentaje al que meterle numeritos, pero que no te dejes ir y le metas todo y quites a los demás, porque entonces estás perdiendo cosas de ti que no deberías estar perdiendo.
Ahora, ¿qué les parece la teoría de que no estamos conformados por un 100%, sino por un 500% o algo así? O sea, de que tengamos más posibilidad.
Nando, se nota que no haces que no sabes de porcentajes.
Yo, y Nando, para mí el 120 me va mejor.
Es que da lo mismo, si es 100 o da es 500%, es lo mismo porque lo puedes dividir
lo que tienes que hacer
en
es...
la misma cantidad de... ¿Ven? O sea, si lo ves como un pastel...
¿Ven por qué estoy desempleado?
Oye, Ani, pero espérate, antes que me olvide. Esto que tú decías... Pienso en el ejercicio que dices. No, estoy tomando. Si tú fueras esta Ani que te apasiona el fútbol y, por ejemplo, llegaras aquí al podcast o conmigo, que a mí no me gusta el fútbol, hacer la Ana 100% fútbol, pues en algún punto tal vez yo diría, güey, esa amistad, ¿no? Porque ya ni siquiera tenemos
un tema cosas de conversación. En común, claro.
Entonces también como si no aprendemos a nivelar nuestros porcentajes de identidad, nos privamos otras cosas como de Ana tiene un espacio, nadie nos dijo que no habla de fútbol, pero tuviste un espacio para hablar específicamente de fútbol.
Claro.
Tienes amigos con los que hablas de eso. Tienes otro lugar para hablar de series, ¿no? Tienes un espacio para hacer varias cosas. Y eso al final también te da a ti la experiencia de tener todo a la vez, ¿no?
Claro.
Porque si no, pues...
Que ya en algún episodio creo que lo hablábamos, ¿no? De encontrar estos espacios en los que puedes compartir cosas que te apasionan. Que a lo mejor, como decías, pues yo con ustedes, que son mis amigos desde hace mucho tiempo, pues no encuentro... No es que no les cuente nada de fútbol, a veces les podré hablar de algún partido, lo que sea, pero no es como mi único tema de conversación porque sé que pues les va a aburrir y está bien, es válido. Pero entonces,
a mí no
pues,
me aburre, yo no lo entiendo en realidad, pero no me aburre.
Pero pues está padre encontrar como esta gente con la que puedes explayarte de tus pasiones y no que no seas como la pinche intensa que siempre habla de fútbol, porque todo el mundo va a decir como, wow, ya llegó Ani, vamos a hablar de fútbol.
A
¿no?
ver, claro. ¿Qué porcentaje para cerrar les define Nadie nos dijo?
A mí es mucho.
A mí como el 80. Es.
Yo no te voy a decir, pero el 90.
A mí no, poquito.
A mí yo creo que como un...
No he sacado cuentas. No, déjame sacar cuentas y te aviso.
Pero te puedo decir que sí es una rebanada más grande que mi trabajo, por ejemplo.
Creo que para mí también.
No, yo no sé, por eso lo lancé así al aire.
Pero es una pregunta no nada más para nosotros, que allá afuera la gente que escucha este episodio haga un análisis de cómo son sus porcentajes.
Sí.
Y mi pequeña recomendación es, si ven que hay una
desproporcionada,
traten de restarle y de meterle más cosas y de diversificarse.
Sí.
Venga pues.
Síguenos en redes sociales, @ Nadie Nos Dijo, en Twitter, en Instagram y Nadie Nos Dijo Podcast en Facebook.
Nadie nos dijo que tenemos que aprender a parar por nuestra salud mental y emocional.
Nadie nos dijo que la adultez sería no parar.
Nadie nos dijo que debemos aprender a tener respiros para no ahogarnos.
Nadie nos dijo que si las muestras de cariño de alguien te causan miedo, no son muestras de cariño.
Nadie nos dijo que no somos responsables de las decisiones de los demás, aun cuando su vida corra peligro.
Nadie nos dijo que el enojo a veces forma parte del amor, pero muchas veces no, y hay que aprender a distinguirlo.
Nadie nos dijo que si algo pasa del 50%, probablemente hay que repensarle y reacomodar.
Nadie nos dijo, no, más bien, nadie nos enseñó a entender los porcentajes en nuestra vida, o en las matemáticas en general.
Nadie nos dijo que una pizza es más chida cuando está bien dividida cada rebanada a cuando no.
Te estás enojando.
Seamos más como la pizza.
Estoy 100% de acuerdo.
Güey, cuando agarras una pizza, una rebanada, y se te viene toda, o nada más así la mitad, ¿cómo me emputa eso?
¿Sabes cuál es?
Divídanlas bien.
Bien divididas, la verdad. No voy a decir marcas, pero son unas muy conocidas que toda la gente que vive en Ciudad de México mama con esas pizzas. De una empresa grandota que puedes comprar cosas.
El otro día yo compré una.
Ah, sí, ya sé cuál.
Hasta tuiteé porque me puso de malas, así quería dividir, agarrar la mía y se venían dos y luego
justo
se venía
dice,
pero no era de ese lugar, ¿o sí?
No. Pero te enoja.
Sí, enoja.
Ahora imagínate.
O cuando así la persona se, así se lleva, como quedan dos rebanadas y la última es la que te toca a ti y la otra persona se roba la otra rebanada, pero se va así como todo el peperón y todo
sí,
lo que te tocaba tu pedazo se lo lleva el otro pedazo porque no está bien cortado y dices como, ¿sabes? Su perra madre.
Y la tuya solo parecía de queso.
Sí, 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 así de queso.
¿Se acuerdan de esto que hablaba al principio del episodio que decía que en un barco si se va a hundir yo me agarro un niño y me subo a una lancha, aunque yo no tenga prioridad? En las fiestas soy algo parecido, o sea, en esto egoísta, porque si quedan dos rebanadas y es una gruesa y la otra está delgadita, yo siempre me voy por la más grande.
Yo a veces sí, a veces
depende
no.
Con quién esté.
Yo también, depende con quién esté.
Me he entendido mi chiste vulgar, pero bueno, no lo voy a repetir. Pero ay, sí, no. yo la neta siempre voy a agarrar la rebanada grande.
No sé si esto ya lo habíamos dicho, pero cuando Ana y yo, por ejemplo, que le ponemos mucha, o sea, una cantidad considerable de salsa a las papas, no es que me guste que todas tengan salsa. Me gusta una con salsa y luego digo, ah, mira, esta no. Y entonces ahí le voy campechaneando, ¿no? Pero cuando yo otorgo de esas papas de carrito, ¿no? Como en bolsita, sí. Pues como que siempre la salsa se distribuye mal y casi siempre está abajo. Entonces yo soy de las personas que le voy campechaneando, pero cuando alguien mete la mano y se lleva...
Ah, así, es horrible.
Esa papa increíble que tiene la cantidad justa de salsa y de limón, ¿cómo me emperra?
Sí, a mí también me emperra.
No lo hagan. Si ustedes agarran una papa ajena...
Agarren la más culera. Vacía,
la culera.
Sí.
Porque no la compraste.
Ni siquiera las compraste tú.
Ya, con eso quiero
como. Qué egoístas.
Ahí, sí. Velo, velo.
Dándose los que apachuran la mano, ya habíamos dicho.
Sí, sí, sí.
No, claro. Yo soy como eso de... Hay una tira de Mafalda que es Manolito, que es súper egoísta. Y que le dice, ¿quieres un dulce? Entonces se emputa cuando le agarran más de dos dulces. O sea, más de un dulce, porque él está diciendo un dulce. Yo cuando te digo, ¿quieres una galleta? Yo te estoy pidiendo que me agarres dos. Te estoy ofreciendo una. O sea, está bien porque te ofrezco, pero ¿por qué te ofrezco más de una, güey?
Te,
mal,
te, te tío, digo, Manolito. Que es eso, es que saca la papa de la bolsa y te da así solo una
no,
papa.
No, eso no, se ve muy feo. Pero en la galleta tal vez sí.
En la galleta,
¿quieres una?
Sí.
Te paso una. Ahí está.
¡Qué horror! Oigan, pues muchas gracias. Acuerden seguirnos en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Y recuerden que si quieren un podcast tan chidito como el nuestro, aquí está Mou Malpasito para que les haga su producción.
Así es.
Sí, sí, sí. De hecho, hay mucha competencia, pero no. Nada, nada.
No.
Nada, como bueno. Nadie nos dijo.
Exactamente. Nos
dijo. Bueno, hasta el próximo martes.
Los queremos.
Sí,
adiós.
Yo soy Ani.
Yo soy Javi.
Ayú.
Adiós.
Aquí estuvo Mou.
Ven a despedirte.
Ven, despídete.
Yo soy Mou.
Y esto es Nadie Nos Dijo. Adiós.
Bye.
Nadie Nos Dijo. El podcast donde hablamos de lo que en serio nadie nos dijo. Cada semana, nuevos temas de la adultez que deberían contarse. Con Ani, Nando y Javier. Nadie nos dijo.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.